Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Llega la mayor escapada por carretera en un inicio del verano desde que se tienen datos en nuestro país. A las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha la primera operación salida de las vacaciones. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos en las calzadas españolas hasta la medianoche del próximo lunes. Un éxodo que los conductores van a afrontar con los carburantes más caros que hace un año. Carlos Sánchez Blas.
Se nota en el bolsillo de los conductores porque hablamos de entre 2 y 3 céntimos más caro ese carburante con respecto a hace un año. A pesar de todo, hay ganas de vacaciones, se va la gente vía avión, vía tren, vía autobús y, por supuesto, a través de la carretera.
Nos vamos a ir a Granada, a un festival que hay.
Me voy esta semana, después, pues ya en agosto ya se va a ser 3 meses.
A Zaragoza.
Desconectar, vamos sin prisa, lo importante es disfrutar, ir con despacio y ya está.
Solo en este fin de semana la previsión es de más de 1 millón de movimientos en las carreteras de la Comunidad de Madrid.
Después vamos con los detalles de esa operación salida, que coincide con un nuevo dato del IPC. La subida de los precios se moderó en el mes de junio. Según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se situó en el 3,4% en tasa interanual. Son 2 décimas menos que en el mes de mayo. Hoy también se da el pistoletazo de salida a la programación del Orgullo 2024 en Madrid. El Palacio y la Fuente de Cibeles se van a iluminar esta noche con los colores de la bandera arcoíris. La imagen se repetirá el próximo miércoles, el día del pregón oficial, y también el 6 de julio, coincidiendo con la manifestación que recorrerá el centro de la capital. Y también nos hacemos eco hoy del aumento de la preocupación entre los vecinos de San Fernando de Henares tras las últimas novedades sobre la línea 7B de metro, novedades que les hemos ido contando aquí esta semana. El cierre anunciado por la Comunidad de Madrid para realizar obras de mejora en los próximos meses ha extendido la inquietud también al municipio vecino de Coslada. Los alcaldes de ambas localidades, Javier Corpa y Ángel Viveros, acusan a la Comunidad de Madrid de no informarles sobre el verdadero grado de deterioro del trazado.
Creo que esto es grave porque estamos hablando de que esta situación afecta a 120.000 vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid, de los municipios de Coslada y San Fernando, que genera un problema de movilidad en los dos municipios.
No nos han comunicado en ningún momento nada, no han creado esa mesa técnica que se comprometieron para ambos municipios. No nos han dicho realmente cuáles son los problemas de esta estación, que está un servicio a los ciudadanos de Coslada y San Fernando, pero también a todos los usuarios del Hospital de Henares.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, defiende que están actuando con total transparencia y lealtad hacia los vecinos y los ayuntamientos afectados. Asegura que el cierre de la línea previsto para los próximos meses no está relacionado con el tramo que permanece clausurado a día de hoy y que ha obligado a derribar decenas de viviendas.
Cerramos de una manera integral con la parte que hemos iniciado que estaba cerrada y posteriormente, cuando toque en su momento, ejecutaremos una serie de obras de mantenimiento también en esa línea, pero nada que tiene que ver el tramo de San Fernando al Hospital de Henares con el tramo del Hospital de San Fernando al barrio del Puerto.
El cuco estaba obligado a decir la verdad. La madre está defendiendo su mentira. Y el hijo lo mismo.
En el caso de mi hija ha tocado todo lo peor. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana. Que se defiende más al criminal que a la víctima.
Es el lamento y también la denuncia de los padres de Marta del Castillo tras conocer la sentencia que absuelve al cuco y a su madre de mentir en el juicio contra Miguel Carcaño por la desaparición y asesinato de la joven sevillana. Aseguran que van a recurrir ese fallo ante el Tribunal Supremo. Así se va despidiendo el mes de junio, junto a otras noticias que ahora les avanzamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Nueva sede de la Oficina Central de Atención al Ciudadano.
que se ha trasladado desde la calle Gran Vía a la carrera de San Jerónimo. Allí se facilita información y orientación acerca de los procedimientos y trámites para acceder a servicios públicos. Esta mañana la ha visitado la presidenta Díaz Ayuso.
Se amplía su horario de lunes a viernes, de 8 a 8, también funcionará los sábados, va a estar de 9 a 2 de la tarde. Tiene algunas novedades, pensando en las personas mayores que consideramos preferentes a la hora de hacer una cola, de estar esperando, o, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de discapacidad física o intelectual.
La Policía Municipal de Madrid conmemora a su patrón, a San Juan Bautista.
Acto en el Retiro en el que se han entregado 93 medallas al mérito profesional, entre ellas a nuestro compañero de Telemadrid, Roberto Gómez. Una celebración que no ha estado exenta de la polémica. Críticas del delegado del Gobierno por su ubicación, Francisco Martín, y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El lugar, la ubicación que corresponde a la representación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid no ha sido respetado una vez más en el día de hoy. Pero de verdad creo que no hay que quedarse en ese enredo, en esas chiquilladas del alcalde.
Si no le enviamos la invitación, ¿por qué no se la enviamos? Si la enviamos porque se la tenemos que enviar a una determinada hora, que es la que él tiene que marcar. Si no está en el estrado, en el lugar que él cree que tiene que estar, se enfada también. Es que está enfadado constantemente.
El Gobierno advierte de las consecuencias de la no aprobación de la reforma de la ley de extranjería,
que posibilitaría el reparto de menores extranjeros no acompañados. Desde el Partido Popular reiteran su compromiso de cumplir con la acogida de menas en las comunidades donde gobiernan. Ángel Víctor Torres, ministro en COPE, y Alberto Núñez Feijóo.
Si los dos partidos con mayor número de diputados se ponían de acuerdo, como se ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial, lo tendríamos en julio, ¿no?
Vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Toda nuestra capacidad para acoger cualquier necesidad y cualquier contingente.
Hacienda ha publicado hoy el nuevo listado de sus grandes deudores.
Unos 6.000 deudores son aquellos que al cierre del ejercicio 2023 debían más de 600.000 euros al fisco. El expresidente del Barcelona, Joan Gaspar, ha entrado en esa lista con una deuda de 1 millón de euros.
Deportes, José María Bonilla.
El francés François Letizier será el encargado de dirigir el partido de octavos de final de la Eurocopa entre España y Georgia del próximo domingo a las 9 de la noche en Colonia. Una selección que ha entrenado esta mañana a puerta cerrada. Luis de la Fuente tiene a todos disponibles, salvo la duda de Jesús Navas. Y ha pasado por sala de prensa Alejandro Grimaldo y ha hablado sobre el favoritismo de España.
No, para nada. Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos. Esto cambia muy rápido. No queremos, o sea, no nos sirve nada ser favoritos. No queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso seguro que llegarán grandes alegrías.
Onda Madrid, área de servicio público.
Muy pendientes hoy, como no puede ser de otra forma, de las carreteras. Vamos a ver si ya empieza a haber movimientos de cara a esa salida de las vacaciones de verano. DGT, Lucía Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, si van a circular por la M50 y un vehículo accidentado que ocasiona 3 kilómetros de retención en la incorporación a la autovía de A Coruña, en la M50 a la altura de Las Rozas. Pero al margen de estos accidentes van a encontrar ya complicaciones en varias salidas de la capital. Destacamos la A1 en Circuito del Jarama, la carretera de Valencia, la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, y también comienza a complicarse la salida por la A5 en Móstoles y Arroyomolinos. Además, a esta hora, intensa la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos. Y mucha precaución en esta jornada en la que esperamos muchos desplazamientos y en la que el tiempo parece que no acompaña.
El tiempo.
Efectivamente, el tiempo no acompaña, como nos decía desde la DGT Patricia Arriaga, porque va a ser una operación salida pasada por agua. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes.
Así que muchísima precaución al volante, por cierto.
Muchísima precaución, porque ya vemos que está la carretera llena de coches, ¿no? Sí. Con ganas de irse de vacaciones, pero si a eso le añadimos la lluvia que está a punto de llegar, pues evidentemente se puede complicar esa operación salida. Y es que esta tarde estamos a la espera de la lluvia, que va a llegar. De hecho, ya se está cubriendo el cielo un poquito más. Tenemos todavía calimas así que toda la lluvia que caiga durante esta jornada será en forma de barro y sobre todo durante la tarde, noche, madrugada es cuando esperamos que llueva de manera más intensa y hay aviso por precipitaciones y por tormentas en áreas serranas. Tan solo se ha activado en ese punto de la Comunidad de Madrid.
Esto en cuanto a lo que nos espera en las próximas horas, pero ya mirando al fin de semana, Elena, ¿qué?
Pues mira, hoy además tenemos que decir que aparte de la lluvia, la calima y todo lo que te he dicho, la temperatura también desciende, que también es noticia. Nos vamos a quedar en torno a los 28 grados y ya de cara al fin de semana, mañana todavía, madrugada del sábado y primeras horas complicadas con bastante lluvia, sobre todo los que vayan a salir también a primera hora, que sabemos que lo dejan para mañana también por la mañana, bueno, pues se pueden encontrar agua en la carretera y esa lluvia irá remitiendo gradualmente durante la jornada del sábado y el sábado por la tarde ya vamos a contar con un día más tranquilo, temperaturas de 27 grados. El domingo, último día de junio, parece que la estabilidad se impone y la temperatura también comienza a ascender y daremos la bienvenida a julio como se merece, con calor y más estabilidad, podríamos decir.
Así vamos transitando del mes de junio al mes de julio. Gracias, Elena. Fin de semana.
Igualmente.
Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica un día más Quique Visa.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Es sin duda la noticia del día. Falta menos de una hora para que la Dirección General de Tráfico active la primera fase de su operación verano. Llega el primer gran éxodo de las vacaciones en las carreteras españolas, con una previsión de 94 millones de viajes durante los meses de julio y agosto. Aeropuertos y estaciones de tren y autobús también son hoy un continuo ir y venir de gente con maletas y muchas ganas de desconexión. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La operación salida en Madrid suena a puente de la carretera de Valencia. A cafetito de última hora antes de partir. O a conversaciones en la taquilla para no equivocarse de dársena.
Perdona, una pregunta. ¿Dónde sale?
Andrés, metidos a 30, ¿lo ves?
Sí.
Se va mucha gente de vacaciones en tren desde Atocha y en autobús desde la estación de Méndez Álvaro.
Nos vamos a ir a Granada, a un festival que hay, y luego vamos a estar unos días porque ella es de Valencia, por Valencia.
Sí, en mi casa.
Yo soy de León del Norte, así que me toca subir.
Me voy esta semana, después, pues ya en agosto ya se va a ser 3 meses.
A Zaragoza. Porque voy de vacaciones.
La previsión es que las carreteras madrileñas acojan más de 1 millón de desplazamientos solo durante este fin de semana.
Pues mira, vamos a Valencia, pues sí, con muchas ganas, después de todo el año trabajando, pues deseando disfrutar en familia y pues bañarnos en la playa, tomar sol, descansar sobre todo, desconectar. Vamos sin prisa, lo importante es disfrutar, ir con despacio y ya está.
Pero todo anverso tiene su reverso, los que vuelven de vacaciones o los que reciben a la familia.
Se lleva mal porque al final cuando disfrutas estaba muy bien y luego cuando vuelves pues es un choque de realidad.
Con mucho cansancio, con mucho calor, pero muy bien porque ha estado guay.
Hace tiempo que no la veía y bastante feliz, bastante bien. Lo veo bien y eso porque cuando estás aquí en Madrid o en otra parte y no lo ves durante mucho tiempo, pues quieres verlo, si tienes muchas ganas.
Y también los que observan sonrisas con maleta desde su puesto de trabajo.
Ya debería de estar ya acostumbrada, porque son ya 30 y tantos años en este oficio, pero a esto nunca te acostumbras. O sea, ver pasar a la gente cuando luego tú tienes que estar aquí todo el verano al pie del cañón es muy duro, muy duro.
El carburante está más caro que hace un año y atención a radares fijos, radares móviles, helicópteros, drones, furgonetas camufladas, trabajo de los profesionales para que la operación salida sea un éxito en este verano 2024.
Un gran despliegue de medios técnicos y humanos por parte de la Dirección General de Tráfico para velar por la seguridad de todos aquellos que salgan a la carretera durante estos días. La subdirectora de circulación de la DGT, Ana Blanco, ha pasado esta mañana por el Buenos Días Madrid de esta casa para adelantar algunos detalles de ese operativo.
Tendremos a todos los agentes disponibles de la agrupación de tráfico de Guardia Civil velando por nuestra seguridad en la carretera y en los centros de gestión de tráfico, que ahí velan con nuestros sistemas, velan en el día a día de nuestros desplazamientos, ¿no? Y también medios técnicos, pues hay que controlar determinadas conductas como pueden ser los excesos de velocidad y tenemos importantes medios de radares, tanto fijos como móviles y luego, bueno, pues esas patrullas, esos helicópteros, esos drones y cámaras y furgonetas que vigilan.
Los alcaldes de San Fernando de Henares y de Coslada acusan a la Comunidad de Madrid de ocultar un informe sobre el deterioro de la línea 7B de metro, que va a estar cerrada durante al menos 7 meses entre las estaciones de Metropolitano y San Fernando de Henares por obras de mejora. Ambos regidores preparan una movilización conjunta para el día 8 de julio y reclaman a Isabel Díaz Ayuso que se ponga al frente de este problema. Paloma Nolasco.
El alcalde de Coslada, Javier Corpa, dice que se siente engañado por parte de la Comunidad de Madrid, insiste en que se oculta información y reclama un paquete de medidas para dar una solución de movilidad. También piden casa por casa y no dinero por casa, como ahora, para que los afectados puedan rehacer su vida.
A mí me parece bien que haga consejos de gobierno en Torrejón o en otros municipios gobernados por el Partido Popular, pero los consejos de gobierno y las medidas y los paquetes de ayudas se tienen que aprobar donde están los problemas. Y el problema que está sufriendo San Fernando de Henares es un problema que ha generado la Comunidad de Madrid.
El regidor de Coslada se suma a la reivindicación. Se han quedado sin metro y muchos desarrollos urbanísticos con más de 4.000 viviendas previstas contaban con esta infraestructura de metro. Ángel Viveros exige conocer el informe realizado por la empresa Intemac el pasado mes de abril, que justifica la tramitación de emergencia para realizar las obras de impermeabilización entre San Fernando y el Hospital de Henares.
¿Quién nos dice que no se puede trasladar a Coslada mañana? O queremos saber también la situación, que nos han dicho que hay pabellones cerrados en el sótano en el Hospital de Henares. Eso no nos lo han dicho, que nos digan la verdad de lo que está ocurriendo y la gravedad de la misma. Y queremos soluciones ya.
En medio de los vecinos afectados, Alex Escribano, portavoz de la plataforma vecinal, pide un pacto de Estado porque un problema de infraestructuras ha desembocado en otro natural.
Si el Gobierno se ha puesto de acuerdo con el Ayuntamiento de Rivas y la Comunidad de Madrid para dar vivienda a los vecinos de la Cañada Real, 1.600 viviendas y 330 millones de euros, pedimos la misma solución porque tenemos derecho a recuperar nuestras viviendas.
El consejero de Transportes se explica, Jorge Rodrigo, insiste en que existe transparencia en todo el proceso, también información, y que lo que se está haciendo es desarrollar un plan integral que se conoce desde hace años. Se está consolidando el subsuelo, dice, y aclara lo que podría ser una confusión entre distintas obras y túneles dentro de la misma línea.
Primero, esas labores que hay que hacer por parte de Metro en cuanto a la señalización oportuna de las vías, lo queremos hacer, por eso mismo cerramos de una manera integral con la parte que hemos iniciado que estaba cerrada y posteriormente, cuando toque en su momento, ejecutaremos una serie de obras de mantenimiento también en esa línea, pero nada que tiene que ver el tramo de San Fernando al Hospital de Henares con el tramo del Hospital de San Fernando al barrio del Puerto.
Sea como fuere, marcha de protesta vecinal el próximo día 8 de julio, salvo más aclaraciones de última hora.
El Real Madrid ya se ha reunido con los vecinos del entorno del Estadio Santiago Bernabéu para explicarles las actuaciones del club encaminadas a reducir los niveles de ruido de los conciertos que se celebren en el Coliseo Blanco. José Luis Urgel, ¿qué opinan los vecinos de esas medidas?
Les generan muchas dudas porque el problema fundamental, explican los vecinos, está en la base. El Bernabéu es un recinto para eventos deportivos, no para conciertos. Según cuentan, el club les ha comunicado que una empresa inglesa, líder en insonorización de espacios públicos, va a empezar próximamente los trabajos para aminorar los niveles de ruido. Trabajos que, en principio, se extenderán durante 6 meses. La vicepresidenta de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, Lola Flores, ha acudido esta mañana a la reunión.
Un toldo en la cubierta
y luego con paneles en todas las en todos los laterales, cambiar el escenario al fondo sur en vez del fondo norte, que está más retirado a un lado. No sé si eso será eficaz, queremos verlo, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es vivir como estamos viviendo.
También ha participado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en un encuentro en el que el Real Madrid ha reconocido estar preocupado. Desde el consistorio, el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, avisa.
Nosotros seguiremos tomando mediciones, seguiremos sancionando cuando lo incumplan y si es necesario exigir al Real Madrid más medidas para minimizar los ruidos, lo haremos. De igual manera que hemos pedido al Real Madrid y siempre mostró buena voluntad que hiciera este tipo de inversiones para poder reducirlo.
Hoy ha sido la primera vez que la entidad blanca se ha reunido con los vecinos y esperan volver a hacerlo a partir del 15 de julio para darle continuidad a esta mesa de trabajo. Por cierto, los 7 espectáculos programados en el Bernabéu para julio se mantienen pese a la petición de los vecinos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2 y 21 minutos, la Comunidad de Madrid estrena nueva sede de la Oficina Central de Atención al Ciudadano. Este servicio se ha trasladado de la calle Gran Vía de Madrid a la carrera de San Jerónimo. Allí se facilita información y también orientación acerca de los procedimientos, trámites, requisitos y documentación necesarios para presentar solicitudes y acceder a los diferentes servicios públicos de la región. Además, cuenta con un puesto específico para atender a personas con discapacidad. Begoña Alarcón.
Es una oficina aún más céntrica, con más espacio, completamente accesible y 10 puestos de atención directa. Incrementa el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 9 a 2. Ya lleva un mes operativa con una plantilla de 25 trabajadores que resuelven las consultas de los usuarios. Todo ello para acercar la administración al ciudadano y hacerle la vida más fácil, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El saber que pisas una oficina de atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid es saber que vas a recibir una administración que te atiende con calidad, con cercanía y con diligencia.
La novedad de esta oficina es que cuenta con un espacio preferente para atender a mayores de 65 años y personas con discapacidad. Gema es una de los técnicos que les atiende.
Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama bucle de magnético, que es para atender a las personas que tengan algún tipo de problema, sean sordomudos y tengan, por ejemplo, un implante coclear, que se adapta directamente, entonces se centra la voz humana y entonces se queda un poco como que el resto de ruidos se anula. Por ejemplo, eso. O luego también si veis el espacio de la puerta para que puedan entrar fácilmente pues las personas que vienen en silla de ruedas, las personas ciegas pues también vienen concertando un poco pues la cita, ayudados con personas de lenguaje de signos.
Esta oficina asistió a 51.000 personas en 2023, un 9% más que en 2022. Solo en el primer cuatrimestre de este año ha prestado ayuda a casi 20.000 madrileños.
Esta mañana se ha celebrado en el Parque del Retiro el acto institucional con el que la Policía Municipal de Madrid celebra la fiesta de su patrón, San Juan Bautista. Raquel Ruiz, durante ese acto se han entregado las habituales condecoraciones que otorga el cuerpo a personas y entidades que han destacado por su colaboración.
Es una tradición y una ocasión para agradecer la labor que realizan los hombres y mujeres que componen el Cuerpo de Policía Municipal. Agradecimientos por su dedicación que ha querido trasladar el alcalde en nombre de todos los madrileños por hacer de Madrid, ha dicho Martínez Almeida, una ciudad mejor.
Este ayuntamiento, esta ciudad en su conjunto, sabe todo lo que os debe. Sabe y es consciente de la impagable deuda de gratitud que tenemos con el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Los éxitos de esta ciudad, el momento vibrante que vive, tiene como base el hecho reconocido por todos, de que Madrid es una de las ciudades más seguras de Europa y del mundo.
Reconocimientos y agradecimientos por esa dedicación que a veces les lleva a jugarse la vida. Lo hizo el oficial Navarro durante la persecución a una kamikaze por la M30. Hoy ha sido galardonado por ello.
Van el cargo y sí, se hace con la satisfacción de haber cumplido, luego supera, compensa la... el riesgo que se corre.
El alcalde ha hecho entrega de estas medallas al mérito profesional, sin embargo, ha sido la medalla a título póstumo para el periodista Constantino Mediavilla la que más le ha emocionado.
De la Villa, una persona que podía hablar con unos, con otros, que todos tenía buena relación con él, yo creo que es una pérdida irreparable para la ciudad de Madrid, para el periodismo, Constantino Mediavilla, y por eso a mí me ha hecho especial ilusión, desde luego, poder entregar esa condecoración.
Y a nosotros especial ilusión nos ha hecho la medalla que ha recibido nuestro compañero Roberto Gómez.
A ver, yo creo que es un orgullo enorme, porque este es un reconocimiento al trabajo que hacemos en los servicios informativos de Telemadrid y de Onda Madrid, sobre todo para difundir la labor de la policía municipal, que es la más importante policía local que hay en España y que tiene actuaciones de lo más diversas, pero todas son importantes.
Medallas también este año para Samur Social y para la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Bueno, pues muchas felicidades a nuestro compañero Roberto y al resto de galardonados. Entre los invitados presentes en ese acto, finalmente, ha estado el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, tras su choque dialéctico con el alcalde Martínez Almeida.
No hay que quedarse en ese enredo, en esas chiquilladas del alcalde, sino que hay que mirar más adelante, hay que mirar hacia los problemas reales de la ciudadanía e instar a todos a ser responsables, a asumir nuestra responsabilidad y a trabajar conjuntamente en favor de resolver los problemas de los ciudadanos. Y en eso, desde luego, es en lo que yo voy a estar.
El delegado del Gobierno está en una estrategia, que es ser candidato del Partido Socialista a la Comunidad o al Ayuntamiento de Madrid dentro de 3 años. No confían ni en Juan Lobato ni en Reyes Maroto. Ha iniciado su carrera electoral, pero si lo que quiere hacer es jugar el papel de alcalde en este tipo de actos, que se presenta a las elecciones, que las gane, que tenga la confianza de los madrileños, y entonces será alcalde. Mientras no sea alcalde, lo que no puede pretender es a jugar a serlo.
Delegado y alcalde también han cruzado reproches a cuenta de la tasa de reposición de la policía municipal, cuya eliminación reclama el consistorio.
Yo creo que no todo se soluciona con más gente. Hay muchas cuestiones que se resuelven con mejor gestión. Y eso lo sé por la experiencia que he tenido en otros ámbitos de responsabilidad previamente, que el mantra de incrementar el número de personal puede ser una línea fantástica de defensa, pero creo que suele ser insuficiente para abordar los problemas de gestión, de recursos humanos, de organización logística en profundidad.
Es que es insultante que diga eso el delegado del Gobierno. Es insultante que diga que el problema es de gestión de la policía municipal. Vamos a ver. Es que no está solo criticando al Gobierno, es que es tan incongruente. Es que el Partido Socialista lo ha apoyado en multitud de ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, que se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, que se ponga de acuerdo con Reyes Maroto.
Ayuntamiento y delegación del Gobierno van a celebrar el próximo miércoles un encuentro técnico para perfilar el dispositivo de seguridad y movilidad del Festival Mad Cool, que se va a celebrar entre el 10 y el 13 de julio, una vez que ya ha recibido la licencia de actividad. Lo que tenemos ya encima son los actos de la Semana del Orgullo de Madrid. Instituciones, entidades sociales y activistas vuelven a la calle para celebrar los avances conseguidos y reivindicar los que todavía están pendientes. El barrio de Chueca será un año más el epicentro de esta cita. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, saludos, buenas tardes, Elia. Con la asistencia de poco público se ha izado la bandera arcoíris en la plaza de Pedro Cerolo. Arranca así el primer acto de los festejos del orgullo para celebrarlo con 64 razones. Escuchamos al delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández.
Un día que tiene que ser un día de fiesta y también un día, como no, de reivindicación. Yo siempre lo digo, que hay 64 razones para seguir luchando, porque a veces ser una persona LGTBI te puede costar o la vida o la cárcel en muchos países del mundo, y por eso nunca hay que bajar la guardia.
Se ha defendido el delegado de los ataques de la izquierda aquí en Madrid y ha hecho frente común con la alcaldesa de Valencia.
Es el ruido que quiere hacer la izquierda, porque se quiere apropiar de las personas LGTBI. No somos un colectivo, somos personas, y personas que pensamos, y por tanto yo, si fuera valenciano, no dudaría en votar a María José Catalá.
En esta plaza de Pedro Cerolo hoy había poco ambiente festivo. Curiosos y comerciantes como dueños de cafeterías, a quien el botellón les puede perjudicar su negocio en las fiestas del orgullo.
El resultado puramente económico, a mí en particular, al de al lado o al de allá, no lo sé.
a mí en particular me perjudica porque mi fuente principal de ingresos a partir de según qué hora me la recortan, con lo cual por mucho que dos horas más, que para un negocio como el mío no es más que riesgo y peligro y necesidad de controlar mucho más, no compensa una factura de 100 que además no puedo vender porque no puedo vender a la calle.
Recordemos que los bares de Madrid esperan facturar 162 millones durante el Orgullo, una fiesta con la que el Palacio y la Fuente de Cibeles se iluminan esta noche con los colores del arco iris.
Como decimos, a pesar de los avances logrados en los derechos del colectivo LGTBI y trans, todavía son muchas las asignaturas pendientes y muchas personas que siguen necesitando ayuda. La Comunidad de Madrid cuenta con un programa de atención por el que han pasado 60.000 personas en los últimos 10 años, con una media de 400 usuarios cada semana. Sobre todo acuden buscando ayuda jurídica y también psicológica. Eva Prat.
11 profesionales trabajan en este programa que cumple ya 22 años con la formación de más de 100.000 personas y que en 2023 completó 6.500 actuaciones, 1.500 de ellas nuevas. La asistencia emocional y social tiene un papel muy importante tanto para el colectivo LGTBI como para sus familias. Juan Manuel Pérez es psicólogo del centro.
En su proceso de aceptación de sus hijos e hijas y las personas LGTBI, pues desde un poco ayudar a paliar las secuelas de la LGTBI-fobia que haya sufrido en sus vidas. Y a veces también hay gente que, como ha interiorizado esos mensajes, nos afecta a sí mismos.
En los últimos años ha crecido el asesoramiento jurídico, especialmente de las personas de otros países perseguidas por su orientación sexual, que representan más del 40% de los casos atendidos. Izan vino de Kuwait en 1996 en una situación muy difícil.
Me quedé sin documentación, me la retiraron mis padres cuando se enteraron de mi condición homosexual.
Gracias al apoyo del programa y a su dominio de 4 idiomas, ahora trabaja de intérprete para la policía en Barajas y está muy agradecido a sus jefes.
Algunas veces he sufrido algún tipo de homofobia en el trabajo por pasajeros que vienen de diferentes países, pero ellos siempre han estado aquí conmigo dando ejemplo.
De hecho, Madrid es el destino elegido para las personas LGTBI procedentes de otros países. Manuel Rodenas, director del programa.
Cada semana vienen nuevas personas y somos la puerta de entrada para su integración.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, destaca esa condición de Madrid como región de acogida para la diversidad.
Vamos a seguir siendo esa región abierta, vamos a seguir ofreciendo ese apoyo, ese asesoramiento y que aquí en Madrid van a tener siempre su casa.
Por eso se va a ampliar la inversión que se dedica a este programa superando el millón de euros al año.
Después de casi un mes en huelga de hambre, los dos bomberos de Leganés, que se habían quedado en un limbo laboral a raíz de transferirse el cuerpo local a la Comunidad de Madrid, han abandonado la protesta y lo han hecho sin haber conseguido su objetivo. Cristina Espina.
Sí, es que la última notificación que han recibido por parte del Ayuntamiento de Madrid, rechazando su solicitud a incorporarse al Cuerpo de Bomberos Municipal, cerrando así esta vía de solución a su situación laboral, ha hecho que cesen la huelga de hambre, priorizando la salud física y emocional, así como el bienestar de sus familias, que, insiste Charlie, han sufrido profundamente durante el proceso. En cuanto a qué va a pasar ahora, desde el Ayuntamiento de Leganés les ofrecen una plaza de funcionario en la misma categoría, pero no de bombero.
Entonces, pues la alcaldesa salió y nos dijo que, según la ley, nos tiene que ofrecer una plaza de funcionario con nuestra categoría y que si no la cogemos, pues que estaríamos ya fuera de la función pública, o sea, nos quedaríamos en excedencia forzosa voluntaria, o sea, perderíamos nuestra categoría de funcionario. Entonces no hubo más alternativa que decir al alcalde que, por supuesto, que claro, no íbamos a perder nuestra condición de funcionario, que me parecía increíble que después de 27 años por mi parte, 20 años por la parte de Rubén, nos dejaran esta situación.
Están convencidos de que es una cuestión de voluntades y que la Comunidad de Madrid no quiere facilitar su entrada desde ningún punto. Aún así, todavía les queda abierta la vía judicial. En el caso de sus dos compañeros, el tema está ya en el Supremo, pero en el suyo todavía no se celebró el juicio.
Me han paralizado 4 veces mi juicio. Yo no he tenido ni primera instancia aún. Llevo 3 años y 9 meses sin tener ni un juicio. O sea, que a mí ni por lo judicial ni por lo político se me está solucionando absolutamente nada.
Quedaría una última posibilidad que también contemplan y es el poder adherirse al Cuerpo de Bomberos Municipal de Fuenlabrada, que aún no ha hecho efectivo ese traslado al de la Comunidad de Madrid.
San Sebastián de los Reyes va a enseñar este verano a sus vecinos a evitar conflictos. Para ello va a poner en marcha un programa de mediación en el que aprenderán a evitar esos pequeños roces del día a día gracias a la ayuda de un mediador y también un psicólogo, Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes quiere que este verano se reduzca el número de conflictos que a veces surgen por cuestiones habituales de la convivencia y que en ocasiones llegan incluso a los tribunales porque los afectados no llegan a un punto de entendimiento. Bueno, pues ahora el ayuntamiento propone una mayor mediación para resolver estos casos con esta prestación que van a dar a conocer en una jornada el 4 de julio en el Centro Municipal El Caserón. La concejala de Bienestar Social, María Ordóñez, nos ha adelantado en qué consiste esta mediación.
Es un procedimiento rápido, eficaz, amistoso, es gratuito y es para aquellas personas que tienen conflictos familiares, vecinales, se pueden resolver de una forma amistosa y pacífica, que muchas veces no hace falta llevarlo a lo judicial porque se puede resolver de una manera alternativa.
Uno de los requisitos es que al servicio acudan los dos afectados para negociar soluciones que contenten a ambas partes.
Y si ellas están de acuerdo, se sientan con nuestros técnicos y se pone en común qué conflicto hay, cómo se puede resolver.
Explican desde el ayuntamiento que se puede trasladar a este servicio cualquier problema del día a día, incluyendo esas pequeñeces que a veces molestan y se pueden dialogar.
Hemos tenido casos con vecinos que molesta el ruido de los aires acondicionados. Entonces se han sentado ambas partes y han llegado a decir en esos horarios rebajar ese ruido, quitarlo, mover incluso el aparato de aire acondicionado.
También se pueden llevar a esta mediación problemas por ruidos, por los animales de compañía o por el uso de zonas comunes.
La Guardia Civil ha recuperado 98 teléfonos móviles que fueron sustraídos durante el Festival Summer Story que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad del rock de Arganda del Rey. Los agentes han detenido a 8 personas relacionadas con estos hechos. Gasolineras para repostar combustible seco, drones para transporte urgente sanitario, 2 proyectos que Madrid premia porque contribuyen a reducir emisiones y a minimizar los efectos del tráfico rodado. Es la segunda edición de los premios Movilidad Sostenible 360. Mar García.
En Madrid, esa experiencia piloto del transporte aéreo urgente sanitario con drones de ala fija es una realidad. Ya se ha probado entre hospitales. Rafael Higuera, responsable de la empresa, que lo ha hecho posible.
Hemos transportado adrenalina, por ejemplo. Hemos transportado algunos paquetes urgentes de medicamentos entre un hospital y otro. Y también se podrían transportar muestras de pacientes que están siendo operados, que están en una mesa de operaciones esperando a que su muestra llegue a un laboratorio donde se pueda analizar. Para continuar con dicha operación.
Más cerca, las nuevas estaciones de repostaje en Madrid de combustibles limpios, en Carabanchel, en Campo de las Naciones, Javier Migoya, director de Redesis.
¿Qué hemos hecho nosotros? Construir infraestructuras de repostaje, gasolineras, para que nos entendamos, que este nombre sería gasineras. Y entonces tenemos una ya en funcionamiento en Madrid, otra en ejecución. ¿Y cuál es la magia de este proyecto? Pues que son gasineras que van a permitir repostar biometano, que es ese gas de origen renovable.
Son 2 ejemplos, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Y queremos reconocer aquellas iniciativas, aquellas actuaciones que sean innovadoras, que sean ejemplarizantes, que otras empresas avancen en la movilidad sostenible y en los procesos de descarbonización.
Es la segunda edición de premios Movilidad Sostenible 360.
Recuerden que a partir del próximo lunes, los vehículos sin etiqueta ambiental no domiciliados en Madrid capital podrán ser multados si circulan por cualquier punto de su término municipal. Y no será la única novedad que va a llegar el día 1 de julio, porque desde entonces, el aparcamiento de las dehesas de Cercedilla será de pago y solo se podrá utilizar si antes se ha reservado una plaza. Con esta medida se quiere evitar la masificación de vehículos en la zona. Naya Peciña.
Se trata de una decisión tomada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cercedilla para regular el acceso de vehículos al área recreativa de las dehesas y evitar así la masificación incontrolada que este espacio de gran valor ecológico sufre durante los periodos estivales y los fines de semana de todo el año. El alcalde de Cercedilla, David José Martín, detalla los motivos de esta decisión.
A raíz de la inseguridad generada por el atasco de la carretera, es una carretera que interacciona con un hospital también y directamente con el monte, con lo cual, ante un riesgo de evacuación por incendio, el que estuviera la carretera atascada pues suponía un grave peligro. Amén del el medioambiental que se ocasiona, pues todo ese tráfico de coches con los ruidos, con los humos, con todo el impacto medioambiental que supone.
De esta manera, desde el próximo lunes 1 de julio se establece un número máximo de 240 vehículos que podrán estacionar en la zona recreativa de las dehesas. Solo se podrá acceder con reserva previa de plaza de aparcamiento y pago de la tasa correspondiente. En este sentido, el horario de estacionamiento será de 8 de la mañana a 10 de la noche en verano y de 8 de la mañana a 8 de la tarde el resto del año. En el caso de los autobuses, solo podrán acceder al área recreativa para la carga y descarga de pasajeros en la zona habilitada para ello.
Y acabamos de saber que la Policía Nacional ha detenido hace tan solo unos minutos a un hombre que ha disparado a otro en el barrio del Pilar de Madrid. La víctima se encuentra fuera de peligro. ¿Qué más sabemos, José Luis Urgel?
Los hechos se han producido sobre la una del mediodía en plena vía pública en la calle Cándido Mateos, en el barrio del Pilar. Se desconocen los motivos de la agresión. La víctima, de 63 años y de nacionalidad española, ha sido trasladada al Hospital La Paz. Se encuentra fuera de peligro, según confirman fuentes policiales a Onda Madrid. A esta hora, la policía científica trabaja en la zona para encontrar el arma de fuego con el que, según cuentan testigos a esta redacción, se habrían producido al menos 4 disparos. El presunto autor de los hechos tiene 52 años, también de nacionalidad española, y ha sido detenido ya, como decimos, por la Policía Nacional.
Gracias, José Luis. Seguiremos muy pendientes de los datos que nos vayan llegando acerca de este suceso. Ahora son las 3 menos 20. Momento de hacer un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este domingo en el partido de la Onda nos ponemos la camiseta de España. Llega el momento decisivo. Desde las 8 de la tarde te contamos el duelo de octavos de la Eurocopa ante Georgia. Que el sueño continúe. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Gobierno advierte de las consecuencias de que no se apruebe la reforma de la ley de extranjería para posibilitar el reparto de menores migrantes no acompañados. El ministro Ángel Víctor Torres asegura que esto generaría una situación crítica por la falta de recursos en Canarias. Desde el Ejecutivo Central miran especialmente al Partido Popular. Le reclaman que no se deje influenciar por las amenazas de Vox de retirarles su apoyo en lugares donde gobiernan en coalición si apoyan esa reforma legislativa. Flor Carazo.
El Gobierno rechaza la exigencia de Junts de excluir a Cataluña del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Para aprobar la reforma de la ley de extranjería, que incluiría la distribución obligatoria de menores extranjeros entre comunidades, el Ejecutivo mira al Partido Popular. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Creo que cuando se trata de menores, cuando se trata de asumir nuestra responsabilidad como país, los extremos tienen que quedar a un lado, tienen que primar los acuerdos y los pactos, y lo que está promoviendo el Gobierno de España es precisamente eso, un pacto entre todas las comunidades autónomas solidarias entre sí y también un gran pacto europeo que ya se consiguió abordar de cara a la inmigración en su conjunto.
Alberto Núñez Feijóo asegura que las autonomías del PP serán solidarias pese a la amenaza de Vox de romper los ejecutivos de coalición si aceptan el reparto de menores migrantes. El presidente de los populares exige al Gobierno un plan viable.
La solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada. Y es que lo que han venido haciendo hasta la fecha es utilizando todos sus recursos y ponerlos a disposición del Gobierno de España. Es hora de que el Gobierno de España ponga a disposición de las comunidades autónomas recursos y medios.
El líder de Vox, Santiago Abascal, insiste en su advertencia al Partido Popular.
Estamos plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los pactos suscritos en las regiones, porque nosotros tenemos palabra. Pero le pedimos al Partido Popular lealtad con esos pactos. Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, Nosotros cumpliremos con nuestro compromiso con nuestros votantes.
La reforma de la ley de extranjería prevé derivaciones de menores migrantes cuando se supere el 150% de la capacidad de una comunidad, situación que se está produciendo en Canarias, Ceuta y Melilla. Se llevarían a otras regiones en función de criterios como el PIB o la población.
La inflación se modera en el mes de junio. Los precios han subido 2 décimas menos que en mayo, hasta situarse en el 3,4% en su tasa interanual, según el IPC, que hoy ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística. El próximo lunes entrará en vigor la nueva prórroga en la rebaja del IVA de los alimentos básicos. María Peñafiel.
A partir del próximo lunes entra en vigor la medida de la reducción del IVA al 0% del aceite de oliva y de otros alimentos de primera necesidad como la leche, el pan o las legumbres. Otros productos como la pasta y los aceites de semilla experimentarán una rebaja temporal. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué supondrá este cambio en su economía.
A nivel también de los jóvenes, con el sueldo que ahora mismo tenemos muchos jóvenes de hoy en día, pues creo que va a facilitar mucho. Ahí va a ayudar también a otras personas que no tienen un sueldo de alto standing, un valor elevado. Ahora mismo está bastante caro. Estamos justamente comparando precios y está bastante alto.
Nos afecta positivamente, pero yo creo que productos como el aceite de oliva y los lácteos, si los has consumido toda tu vida, no vas a dejar de consumirlos si sube un poquito el precio, 1 euro o 2 euros, los asumes y sigues consumiéndolos. Solo que, claro, cuando cuesta un poquito menos, los consumes un poco con más frecuencia.
Los hosteleros también suspiran más tranquilos.
Aplica realmente y no repercute en otros costes por otro lado. Hombre, al final no dejan de ser productos que se utilizan muy a menudo y tanto en los negocios de restauración como en el consumo propio, ¿no?
Además, entre las medidas encontramos que se ha extendido el bono social eléctrico, que prohíbe cortar el suministro de agua, electricidad y gas a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2024.
Hacienda ha publicado hoy el listado actualizado de sus grandes deudores, aquellos que al cierre del ejercicio 2023 debían al fisco más de 600.000 euros y son más de 6.000 grandes morosos que acumulan una deuda superior a los 15.200 millones de euros. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspar, ha entrado en esa lista con una deuda de 1 millón de euros. Sale de ella la presentadora Patricia Conde y continúan otros nombres conocidos como el escritor César Vidal, la actriz Paz Vega o el exbanquero Mario Conde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los padres de Marta del Castillo han verbalizado hoy su indignación tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto a Francisco Javier García, alias El Cuco, y a su madre del delito de falso testimonio por el que fueron condenados ambos a 2 años de prisión durante sus declaraciones en el juicio a Miguel Carcaño. Se defiende más al criminal que a la víctima, o nuestros verdaderos enemigos están siendo más los jueces que los asesinos de nuestra hija. Han sido algunas de sus afirmaciones ante los medios. Luis Mínguez.
Durante una rueda de prensa a las puertas mismas de su domicilio, Eva Casanueva y Antonio del Castillo han dado rienda suelta, aunque de una manera contenida, a su enorme decepción y rabia tras la sentencia que absuelve del delito de falso testimonio al Cuco y a la madre de este durante sus declaraciones en el juicio al asesino de su hija. El padre de Marta ha confesado que ayer sintió el impulso de presentarse en el Palacio de Justicia para presentar una denuncia contra los jueces tras conocer el nuevo fallo. Ambos denuncian la ineptitud de los magistrados que han llevado el caso de su hija, a los que culpan de hacerles tanto o más daño que los que perpetraron su asesinato.
Ha habido una niña de 17 años asesinada, ha habido muchos implicados y hasta la fecha de hoy yo no sé dónde está mi hija, ni siquiera sé cómo la mataron. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana, que se pongan las pilas, que no hay vergüenza en este país, que se defiende más al criminal que a la víctima.
Pues a nosotros nos han jodido por todos lados. Siguiendo la ley se ve que aquí nunca llegamos a nada. Es que para nosotros los verdaderos enemigos ya no es Miguel, el hermano, el Cuco, la madre, es los señores de negro que se sientan ahí. En el Prado.
El Prado es el lugar donde se asienta la Audiencia de Sevilla. Con todo, recurrirán esta nueva sentencia ante el Tribunal Supremo porque ellos sí, dicen, respetan el Código Penal.
Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida de una narcolancha en Barbate han declarado hoy ante el juzgado que investiga la causa. Las familias de los supervivientes aseguran sentirse abandonados. Pendientes de esas declaraciones ha estado nuestro compañero de Telemadrid, Javier Tellechea. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en los juzgados de Barbate declaran todavía ante el juez los cuatro agentes de la Guardia Civil que sobrevivieron el pasado 9 de febrero a la embestida de los narcos. El magistrado investiga posibles responsabilidades penales a los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que murieron dos agentes. Junto a ellos también está declarando una figura importante en este caso. Se trata del capitán del servicio marítimo de la Guardia Civil y que estaba en el puerto y que además transmitió a los mandos superiores la situación que se estaba viviendo con varias narcolanchas refugiadas del temporal y que recibió las órdenes de actuar. Todos están declarando en calidad de testigo. Los sindicatos exigen que se depuren responsabilidades y saber si los altos mandos han incurrido en algún delito.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La mayoría de los votantes en Estados Unidos cree que el expresidente Donald Trump fue el claro vencedor del debate que se celebró anoche en la CNN. Así al menos lo refleja la encuesta que ha dado a conocer en las últimas horas la propia cadena. Y es que los lapsus y balbuceos del presidente Joe Biden no jugaron a su favor, una circunstancia que aprovechó el candidato republicano Mónica Roncero.
Un debate que nos ha dejado varios momentos en los que Biden, que con 81 años es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, se mostraba más vulnerable que nunca. Ha ocurrido, por ejemplo, al hablar de política migratoria.
Total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
A un balbuceante Biden apenas se le entiende, a lo que Trump replica que no sabe lo que ha dicho en la última frase y cree que el propio Biden tampoco. Debate que también ha dejado ataques en el plano personal cuando el presidente ha llamado a Trump bobo y perdedor después de que el republicano aludiera a su hijo Hunter al afirmar que no tuvo un trabajo hasta que Biden accedió a la administración.
My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser.
Tras el debate, Biden ha dicho que cree que lo hizo bien ante un mentiroso Trump, aunque en el Partido Demócrata no ocultan su preocupación y algunas fuentes hablan de pánico por la actuación del presidente. En cualquier caso, si bien la mayoría de los votantes creen que Trump fue superior a Biden, según la encuesta de la CNN, lo cierto es que el 81% de los consultados afirman que no van a cambiar su voto.
Alianza del Ministerio de Inclusión y la Liga de Fútbol en nuestro país para luchar contra el racismo. Compartirán herramientas para detectar casos de xenofobia. La Liga cederá su sistema que audita el nivel de odio en las redes sociales. Elma Saiz, ministra de Inclusión.
Que es importantísimo evaluar y analizar para poder tomar las decisiones correctas. Si juntamos con la experiencia de la herramienta MOOD de la Liga con el conocimiento que ya va acumulando el Overaxe, pues lo que vamos a hacer es materializar unas sinergias súper eficientes y eficaces para combatir de manera poderosa los discursos de odio, los discursos xenófobos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 53 minutos, repaso a los planes culturales y de ocio con los que vamos a despedir el mes de junio. Isabel García Regadera.
Estamos de viernes. Este fin de semana despedimos el mes de junio, así que es el comienzo de vacaciones para muchos. Arrancan las fiestas del orgullo en Madrid y por si todo esto fuera poco, también tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Novedades que nos resume Carlos Honorato, quien con Manu Velasco seguirá hablándonos de cine este fin de semana aquí en Onda Madrid en el programa Última Sesión. Pero de momento, vamos con esos estrenos.
Esta es una semana de títulos largos y farragosos, así que oído fino para el estreno de la semana, que es Un lugar tranquilo, día 1.
Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad.
Un lugar tranquilo, día 1, es la precuela, es decir, nos cuenta los orígenes de esos aliens que aman el silencio y que llegaron a la Gran Manzana en primer lugar.
Nos han dejado solos.
Parece un trabalenguas, pero es la nueva película de Yorgos Lanthimos. Se llama Kinds of Kindness.
Ahora sí.
Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro.
Kinds of Kindness. La traducción sería algo así como tipos de bondad. Una fábula en forma de tríptico que narra tres historias. En una de ellas veremos de nuevo a Emma Stone.
Hola.
La apuesta personal como productor, director y actor de Kevin Costner es Horizon, An American Saga, capítulo 1.
En estas tierras te van a poner a prueba.
En el capítulo 1 de Horizon, Costner se centra en los 4 años de la Guerra Civil Americana.
Hablas demasiado.
Para acabar, una comedia española, Casa en Llamas.
¿Viene papá?
Yo creo que vendrá.
En Casa en Llamas, una mujer está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en la Costa Brava.
No puedes vender la casa, no sé.
La casa es mía. Me la voy a vender porque a mí me da la gana.
Pues todo esto que nos ha contado Carlos Honorato en cuanto a los estrenos, pero también tenemos la opción de los cines de verano, como el recién inaugurado Cibeles de Cine en Centro Centro. Así nos lo recordaba la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, charlando con nuestra compañera Nieves Herrero en el programa Madrid Directo.
Bueno, pues que creo que realmente Madrid en estos 2 meses será una gran sala de cine, aunque alguna de esas salas no tenga techo, porque habrá mucho cine bajo las estrellas. Empezamos con Cibeles de Cine, que ya es un clásico de la noche madrileña. 75 películas en su novena edición. Se van a proyectar grandes clásicos como La ley del silencio, como Sucedió una noche, habrá El tercer hombre, La diligencia.
Dentro del programa Cibeles de Cine, hoy en Centro Centro, podemos ver El especialista. Mañana se proyecta Wonka y el domingo La ley del silencio. No dejamos el cine, también podemos disfrutar de buenas películas sin salir de casa. Esta noche a las 10, la otra sala clásicos rinde homenaje al cineasta Sidney Lumet con motivo del centenario de su nacimiento. El segundo canal de Telemadrid emite una pieza especial biográfica y 2 de sus películas más destacadas. El thriller Veredicto Final con Paul Newman, Charlotte Rampling y James Mason y a continuación Negocios de Familia, una comedia de acción sobre ladrones de guante blanco protagonizada por Sean Connery y Dustin Hoffman.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti.
Llega a Madrid la gira de Rocío Jurado, El Musical, protagonizado por Ana Beldueñas y que a través de la historia de Carmela, una mujer que admira a la más grande, repasa un repertorio que ha marcado la historia de la música en España.
Aunque se llame Rocío Jurado, El Musical, no es que imite a ella ni que yo en ningún caso sea llegar a ser ella en ningún momento. Yo soy una fan que va a un casting y se desarrolla en el casting la historia.
Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, retoma este proyecto musical que rinde homenaje a su madre en el Teatro Albéniz de Madrid, justo cuando se cumplen 18 años de su muerte.
Pues para mí ha supuesto mucha felicidad, mucha preocupación y mucha responsabilidad, como cualquier tipo de trabajo. Pero me ha supuesto mucha felicidad. Para mí ha supuesto el que me sirviese también como terapia a la hora de enfrentarme a la realidad de que ella no estaba.
Además de todo esto, hoy arranca Chuecas Pride, comienza el Orgullo de Barrio con actos y eventos en locales de Chueca. Hoy y mañana tenemos la Sub-25, un festival multidisciplinar organizado por 21 distritos en el que participan artistas de hasta 25 años. Y el ciclo Las Noches del Botánico nos sigue ofreciendo citas importantes con la música.
Desde aquí, desde mi casa.
Iván Ferreiro se sube esta noche al escenario del Real Jardín Botánico de la Complutense. Con su música le damos la bienvenida al fin de semana y algunos a sus vacaciones.
Paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede saber qué esperas. Que te mire y que te seque, que te vea y que me quede. Tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. A que pase algún cometa o baje un platillo volante.
Pues que disfruten mucho quienes inicien este fin de semana sus vacaciones. Nosotros les esperamos aquí a la vuelta el lunes a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
El doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo.